En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
Y le cuento que se ha reunido la Asamblea Rabínica Latinoamericana del Movimiento Conservador, Masortí, y que entre las novedades trae que por primera vez una mujer rabino ha sido electa como su presidente. Es la rabina Judith Novorinsky, y vamos a saludarla para saber un poco más qué es y qué hace la Asamblea Rabínica. Judith, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Hola Miki, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
Muy bien, y felicitaciones, la primera mujer rabino que preside la Asamblea Rabínica Conservadora. Cuéntale y cuéntanos qué hace y a qué se dedica una Asamblea Rabínica.
Bueno, primero ante todo, Boker Tov, buenos días a toda la audiencia y a todos allí en FM High. La Asamblea Rabínica es una institución que nuclea a todos los rabinos masortí o del movimiento conservador, tiene estos dos nombres, y en este caso, esta es una regional, es una asamblea de Latinoamérica, ¿no? Así que hay rabinos que están sirviendo en diferentes comunidades de Latinoamérica. Estamos, hoy en día somos bastantes y estamos distribuidos por el mundo ya. Los egresados del seminario rabínico, de otros seminarios conservadores en el mundo. Y bueno, y esta asamblea nos nuclea a todos, es una especie de colegiatura y de acompañamiento a los rabinos conservadores con el objetivo de promover y desarrollar también la vida masortí, que en definitiva es la vida judía, ¿no?
Bien, varias preguntas. Una, claro, es una novedad, decía, que una mujer rabino sea en esta región del mundo la presidenta, cosa que entiendo no había pasado antes, pero algunas preguntas además que tienen que ver con el mundo del judaísmo conservador. Hay una sensación, empiezo preguntándote, de que el mundo ortodoxo judío en Latinoamérica viene avanzando, creciendo en cantidad de feligreses y en vida, y que el movimiento conservador, un poco después de algunas décadas de mucha presencia, es como que ha disminuido su intensidad y presencia. ¿Cómo ves esto y si compartes este análisis de muchos?
Bueno, sí, lo comparto. Es una tendencia que no solamente sucede en Latinoamérica, por eso es importante unirnos, trabajar y revisar, ¿no?, aquellas cosas que debemos mejorar. De todas maneras, hay algo muy interesante, y eso es mi visión, ¿no? Algo muy interesante que está sucediendo en el mundo, que tiene que ver con que es el posicionamiento, a lo mejor, de algunas instituciones o algunas marcas. No quiere decir que todos los que participan en las actividades, en las sinagogas, en los clubes, no sé, en las instituciones de determinado movimiento, no quiere decir que todos lleven la vida de acuerdo a la visión de esos movimientos. Entonces, en este sentido, a mí lo que me preocupa más que nada es cómo se revitaliza la vida, y no importa en qué movimiento estés. En este caso, digamos, obviamente tengo, a mí desde lo personal sí me importa, porque tiene que ver con mis propias convicciones y que quiero llevar y contagiar en buen sentido, porque en las épocas que vivimos es una palabra medio, ¿no?, que uno no quiere como ni nombrarla. Pero esto, como contagiar esas cosas que a mí me enamoraron, ¿no?, de esta forma de vivir lo judío.
Bien. Judith, algunas preguntas más. El movimiento conservador fue por décadas en Latinoamérica, bueno, el lugar de excelencia de formación de rabinos conservadores y liberales, pero hace algunos años se ha creado un seminario reformista. Algunos se preguntan cuáles son las diferencias, si las hay, entre el seminario reformista y el seminario de formación conservadora, más allá de lo que por ahí en los libros aparece, en la práctica del día a día.
Sí, necesito como aclarar algunas cosas que son importantes que no dije porque no estaban en el marco de la pregunta. Sí, hiciste la pregunta de la primera mujer presidente, rabino, presidente de la asamblea. Esto no, en Estados Unidos ya sucedió, esto es algo, digamos, nuevo acá en Latinoamérica. Está bien, entiendo que todos, inclusive mis colegas, necesitan remarcarlo y que hay alguien que tiene que poner el cuerpo y dar el primer paso, como diríamos, era el Nachshon, ¿no? Como Nachshon es aquel personaje que puso su pie, fue el primero con todo el Bnei Israel, los hijos de Israel, que puso su pie en el Mar Rojo. Entonces, en este sentido, estoy muy contenta de ser esa que dio el salto, como se dice en hibrid, Fitzanachonic, ¿no? Ese salto. Sin embargo, sueño con el día de que esto no tenga que remarcarse, que sea una cosa como más natural, ¿no? E igualitaria en ese sentido, a pesar de las diferencias y las distinciones. Eso por un lado. Y por otro lado, mi rol, lo he cambiado desde el último mes. Tengo un nuevo rol, yo trabajo en el Seminario Rabínico Latinoamericano que forma y ha formado durante décadas, como bien dijiste, a muchos educadores, rabinos, que trabajan no solamente en instituciones del movimiento conservador, están diseminados por todos lados. Y en este momento, digamos, estoy a cargo, soy vicedecana de la División Religiosa del Seminario Rabínico Latinoamericano, entonces puedo hablar desde adentro, no solamente, digamos, como presidente, sino que puedo hablar desde adentro de cómo estamos trabajando en este momento en ese sentido. Nosotros celebramos que hayan instituciones educativas y estamos muy contentos de la diversidad. Nosotros tenemos nuestro propio distintivo. Nuestros alumnos de la división religiosa, tanto Hazanim, como estudiantes que se los llama seminaristas en la calle, ¿no? Estudiantes del departamento rabínico que se llama Abraham Yeshua Heschel, tradicional, como de un programa súper novedoso que estoy en la dirección y lo armé desde este año, que se llama Akiva, que es un programa rabínico para mayores, como Rabbi Akiva, mayores de 40. Todos tienen que cumplir. Firman un compromiso de práctica judía y este es como por ahí el pilar, ¿no? No solamente la firma, sino esto de trasladarlo al cuerpo y llevarlo adelante de práctica judía. Entonces, en este sentido, la rigurosidad es diferente. O sea, no sé si necesitas que te dé un ejemplo claro, pero esto es creo que es lo que marca lo principal. Y después, como a todas las instituciones, a nosotros en la pandemia también tuvo su impacto en nuestros programas de estudios, en la modalidad de enseñar, en la dinámica de las clases. Y bueno, y esto nos permitió abrirnos, a que muchos alumnos puedan acceder, pensar en cómo vamos a trabajar la presencialidad, porque reunirse para la tfilá, para rezar juntos, que es algo como, ¿no? O tener una comida y cómo nos sentamos, que todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como Olamam Shel Jajamim, el mundo de los sabios. Bueno, eso creo que este sistema que tenemos virtual no lo va a poder reemplazar, no debería. Entonces, en este sentido, también estamos como buscando eso, y eso creo que es un distintivo nuestro también. Y bueno,
Te preguntaba, Judith, sobre la creación de un seminario reformista y cuál sería la diferencia en la vida práctica entre los rabinos reformistas y los rabinos conservadores.
Bueno, digamos, la vida liberal puede verse, depende de los rabinos, de cada uno de los rabinos que egresen, ¿no? Ya no de los estudiantes. Eso se puede ver de acuerdo a la práctica de cada uno, porque en ambas corrientes vas a encontrar rabinos que viajan en Shabbat para ir a la sinagoga. No tengo idea qué sucede, digamos, en la práctica en el seminario reformista de los rabinos de allí. Nosotros no realizamos jupot, ceremonias religiosas mixtas entre judíos y no judíos, por ejemplo. Eso es una diferencia, pero clave. Digamos, puedo marcar eso, no quiero decir, como no conozco la práctica de ellos, no puedo decir ninguna otra cosa, no me voy a meter en ámbitos de alajot pequeñas, digamos, y que son, no sé, de cada una de alajot de Shabbat, no sé qué, y tampoco en la casa de cada uno de, uh-huh. o de la mesa, ¿no? El kashrut, uh-huh. pero bueno, eso es como así, a grandes rasgos, es algo muy importante.
Bien. Sobre. ¿Te habrás puesto objetivos como presidenta entrante de la Asamblea Rabínica? ¿Quieres comentar alguno? Y desde el punto de vista fáctico también, ¿qué es lo que una Asamblea Rabínica y sus autoridades hacen? ¿Y cuáles son hasta incluso los alcances que puede tener?
Bueno, el alcance más, digamos, más directo es la repercusión y la influencia en nuestras comunidades, en la gente, porque es, digamos, que están lideradas por nuestros rabinos. Y entonces, digamos, ese es el propósito y el objetivo final. Ahora bien, la Asamblea Rabínica acompaña, digamos, a los rabinos del movimiento Masortí, todos los seres humanos. Necesitamos un libuy rujaní también, un acompañamiento espiritual, un apoyo frente a las dificultades, a los momentos complejos. Por ejemplo, en el momento de la pandemia, yo era parte del ejecutivo, fue muy importante, ¿no? Este acompañamiento de grupos, esto de que el rabino se la pasaba llamando a todos, a todos los miembros de la comunidad, a feligreses. Hemos participado, yo, por ejemplo, de forma personal, en un programa del gobierno de la ciudad junto con otros credos. Entonces, y bueno, ese llamado a nosotros, esa necesidad de cercanía, eso está entre como los pilares. Yo he dividido, estoy muy enamorada este último tiempo, ya van como 3-4 años, con la práctica de Musar. Y entonces dividí los objetivos como en tres.
Explíquele a la audiencia que Musar es ética para la gran mayoría que no sabe.
Ah, bueno, está bien, sí, perdón, gracias. Hoy en día, ya a partir de un movimiento de Israel Salanter, hay libros donde te indican cómo practicarlo, cómo llevar, no que sean palabras, o sea, lo voy a explicar así como para que la audiencia lo pueda entender. Nosotros los judíos leemos y nos encanta escuchar cuentos de gente buena, ¿no es cierto? Y de buenas acciones. Bien, es no solamente escuchar ni contarnos, porque eso no nos transforma a nosotros en buenas personas, sino es nosotros practicarlos, ¿sí? Uh-huh. Entonces puse como esas metas y lo dividí en tres cualidades que son muy básicas, importantes de Musar, no tan sencillas. Una es ceder, es orden, ¿sí? Entonces, este es mi costado yeque, ¿no? De mi función. Seguir ordenándonos como asamblea, como todo grupo, comenzó hace muchos años con todas las mejores intenciones pero estamos en otro tipo de era donde necesitamos documentación ordenada. Y ya comenzamos todo ese, uh-huh. ese proceso, roles definidos entre los miembros, etcétera. Son todas cosas más administrativas que parecen menores, pero el ceder es como el collar es el broche del collar de perlas. Uh-huh. Si vos le sacás ese broche, las perlas se escapan y se diseminan. Bueno, empecé por eso. Después, el Talmud. El Talmud o el Limud es el estudio, ¿sí? Como dice en la Mishnah 6.6, uh-huh. Es el primer, hay 48 varín, cosas que nos hacen adquirir la Torah. La primera es lo nombran como uh-huh. Talmud, no como uh-huh. Limud. Bueno, cómo desarrollar, o sea, traducción de libros, etc. Bueno, por ahí me estoy alargando un poco, ¿no?
Sí, usted sabe que aquí el tiempo en radio es tirano. Sí. Le estoy dando el tiempo porque es la presidenta entrante de la Asamblea Rabínica, pero quiero ir a algo muy concreto. A ver.
Lo último sí. Es Gesed, que no quiero dejar de decir.
Gesed, ¿qué es?
Es Gesed. Gesed es que tenemos que poder, todos los Yehudim, todos los seres humanos, todos, y nosotros los rabinos también, todos, poder hacer algo sin esperar nada a cambio.
Bien, los rabinos son seres humanos, usted me quiere decir. Bien, la última pregunta, usted me dijo que es un colegiado. En general, los colegiados en distintos tipos de profesiones y de vocaciones tienen cierto poder incluso para juzgar a sus colegas. Digo, la Iglesia hace poco, y tiene enormes escándalos, y aparecieron artículos que hemos publicado en el Movimiento Conservador en los Estados Unidos y el Movimiento Reformista en Estados Unidos y en otros lados del mundo, aparecen investigando situaciones y expulsando incluso a rabinos, por ejemplo, con conductas sexuales inapropiadas o de otro tipo. ¿La Asamblea Rabínica tiene esta potestad? ¿Ha expulsado a algún rabino en alguna oportunidad por alguna inconducta?
La Asamblea Rabínica Mundial, nosotros somos la regional de la Rabbinical Assembly. Uh-huh. Entonces, nosotros, digamos, solos no podemos tomar la última, no tenemos la total potestad, no tomamos la última decisión, pero sí podemos elevarlo y siempre sucede, estas cosas suceden en grupos de que somos 100 personas, solamente de Latinoamérica, hay un poquito menos de 2.000, ¿no? En el mundo, o sea, hay varias, está la regional en Israel, también la Asamblea Rabínica, existe la instancia, por supuesto, de suspender o de expulsar, sí, claro que existe. Esto existe en todos lados, en todas las colegiaturas, como tú bien has dicho.
¿Ha pasado aquí en Latinoamérica de algún rabino que haya sido expulsado y de alguna manera haya tenido que dejar a partir de eso el rabinato?
Sí, yo no estaba todavía, no estaba ordenada como rabina y no era miembro todavía de la asamblea, sí, está en la historia. Así que lo sé, digamos, a nivel informativo y sí, ha pasado.
Ah, ¿hay algún caso?
Sí.
Ah, bien, okay. Bueno, solamente desearte y desearles a la Asamblea Rabínica Conservadora, que en este caso te toca presidir, que puedan seguir trabajando con mucha intensidad y llegando con, como dijiste, con vida judía a todos aquellos que se quieran acercar. Gracias por estos minutos y estaremos obviamente en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Por favor, la rabina Judy Nowrowski, presidenta flamante de la Asamblea Rabínica Latinoamericana.